también presentó una querella por el incendio que fue declarada inadmisible, pero señalaron que insistirán con las acciones legales. Además, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, junto al presidente del Comité Ambiental de Chiguayante, Claudio Molina, apuntó a la responsabilidad que tienen las empresas forestales.
Sobre todo con la explotación, si nosotros vemos en el lugar que estamos, vamos a ver residuos acumulados que de alguna u otra manera generan y pueden generar en cualquier momento un incendio.
Nos preocupa la constante no prevención de estos, los cortafuegos alrededor del Parque Nonguén. Por ejemplo, acá podemos ver que está rodeado de eucaliptos.
Este jueves se iniciará una intervención en el Parque Nacional Nonguén por la fauna menor que se vio afectada por el incendio. Instalarán cámaras trampa y bebederos, generando así un sistema de tránsito hacia los sectores que no fueron alcanzados por el fuego.
8 de la mañana, un minuto.
La construcción del bypass de Castro, obra que busca descongestionar el centro de la ciudad por donde pasa actualmente la Ruta 5, alcanzó un 71% de avance físico y autoridades de vialidad proyectan su apertura parcial durante la primera semana de marzo. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
El bypass de Castro, obra correspondiente a una variante de la Ruta 5 Sur, contempla un trazado de 16 kilómetros por el lado poniente de la ciudad entre los sectores Yauyao y Alcaldeo de Rauco, y actualmente registra un 71% de avance físico con una proyección de alcanzar un 85% a fines de este mes. Así lo informó el director regional de Vialidad, Jorge Loncomilla, quien detalló que el proyecto es ejecutado por la empresa Sicomac y se encuentra en la etapa de terminaciones, con trabajos concentrados principalmente en el eje principal de la vía, que presenta un 98% de pavimentación, restando solo un 2% por ejecutar.
El contrato de terminación de la construcción del bypass de Castro corresponde a una variante que estamos haciendo a la Ruta 5, ¿cierto?, de aproximadamente 16 kilómetros. Lleva un avance físico de un 71% y esperamos a fines de febrero ya llevar un 85% de avance. La empresa que está a cargo de esta obra es la empresa Sicomac y actualmente estamos ejecutando distintos trabajos de terminación.
Loncomilla indicó que, paralelamente, se desarrollan faenas de instalación de garitas para la locomoción colectiva, iluminación y elementos de seguridad vial indispensables para su puesta en servicio. La iniciativa busca descongestionar el centro de la capital chilota y mejorar la conectividad vial. De mantenerse este ritmo actual en las obras, se proyecta una apertura parcial de este bypass durante la primera semana de marzo. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos.
También le contamos que la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, de paso por Concepción, señaló sobre su militancia del Partido Social Cristiano que sus convicciones son de público conocimiento, pero ella será ministra de todas las mujeres. Desde Radio Bio Bio en Concepción, Paula Artur nos entrega más detalles.
En medio de una agenda personal, conversó con la radio en Concepción la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, quien se reunió con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, su par en el Partido Social Cristiano. Abordó las prioridades del ministerio a partir del 11 de marzo, cuando asuma, las que estarán en torno a la seguridad de la mujer en materia de salud, femicidios y trabajo. Sobre cómo conversa su militancia del Partido Social Cristiano, señaló de que son de público conocimiento sus convicciones, pero su compromiso es con todas las mujeres.
Por supuesto que hay convicciones que yo mantengo y que son de público conocimiento, pero mi compromiso sobre todo es por todas las mujeres, para que tengamos más trabajo, para que podamos tener más y mejor calidad de vida para nosotras, para las mujeres y sus familias, y ese compromiso es transversal.
Consultada sobre leyes en discusión como el aborto, señaló de que es materia del Congreso y desde el Ministerio estará enfocada en reales urgencias, apuntó.
Lo demás, hay temáticas que van a que son competencia de la Cámara de Diputados y ellos también tendrán que evaluar sus votaciones en algunas materias. Lo que es para mí hoy una prioridad son las reales urgencias de las mujeres.
En sus objetivos está disminuir las cifras de femicidios, impulsar el empleo, donde las cifras más altas de desempleo son en las mujeres, y acortar la lista de espera en materia oncológica de cáncer femenino. Sobre su participación en la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, finalizó señalando de que la convocatoria compete a esta administración. Ella estará enfocada, dijo, en reales urgencias.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
8:06.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, rompió el silencio y defendió el financiamiento con recursos públicos del polémico Festival Excéntrico que promueve el cine para mayores de 18 años, realizado en la región de Valparaíso. En paralelo, la UDI continúa reuniendo firmas para citar a la autoridad de gobierno, a la Cámara Baja, y explique la situación. Nos cuenta más Danilo Ormeño.
En medio de peticiones de renuncia, la secretaria de Estado salió al paso de los cuestionamientos que ha recibido luego de conocerse el financiamiento con recursos públicos de la séptima versión de Excéntrico Fest. El controversial evento se desarrolló entre el 23 y el 30 de enero y contempló 19 funciones cinematográficas junto a actividades adicionales en el Parque Cultural de Valparaíso y un bar local, además de 89 obras de 15 países articuladas bajo el concepto Pasión y Exceso. El corazón de esta séptima edición es la sección Nuevo Porno Chileno, dedicado a visibilizar y fortalecer la escena nacional contemporánea de pornografías críticas y alternativas. Todo esto generó suspicacia en la oposición, que cuestionó duramente el financiamiento con recursos públicos de este evento, arremetiendo contra la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien por primera vez enfrentó la polémica. La secretaria de Estado defendió la independencia de la comisión externa que evaluó los proyectos y decidió aprobar las bases y entregar vías de financiamiento.
Bueno, nuestro rol siempre es estar disponible para poder responder las distintas consultas que surjan. Me parece importante destacar que este es un proceso que tiene bases, que tiene reglas, que tiene distintas normas donde las autoridades políticas no intervenimos en esos procesos.
En paralelo, los parlamentarios de la UDI siguen reuniendo firmas junto a Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario para citar a una sesión extraordinaria a la ministra Arredondo para que explique la polémica. Así lo indicó el diputado gremialista Gustavo Benavente, quien tildó de débiles los argumentos de la secretaria de Estado.
Creemos que vamos a tener la firma, obviamente, pero esperamos que además la ministra dé respuestas satisfactorias y aclare todas estas dudas, porque hasta el momento las respuestas que ha dado han sido totalmente evasivas.
La ministra Arredondo dijo estar disponible para explicar a través de la Cámara Baja el procedimiento ejecutado para financiar el evento, que en esta versión superó los 70 millones de pesos. Se espera que las firmas sean recogidas durante los próximos días para así programar la sesión extraordinaria tras el receso legislativo en el mes de marzo.
Y El Servicio Electoral inició el proceso de notificaciones a los partidos que serán disueltos tras no alcanzar el mínimo legal para subsistir tras la última elección parlamentaria.
Esta semana, el CERVEL comenzó a notificar las respectivas disoluciones a los 13 partidos que no alcanzaron el umbral legal que les permita seguir funcionando.
Se trata de Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Evópoli, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano, Partido Humanista, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde, Popular y Ecologista Verde.
Según la norma, después de cada elección parlamentaria, el requisito para que una tienda política continúe existiendo es conseguir el umbral mínimo del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir 4 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas.
En conversación con la radio, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que apelarán ante el Tribunal Electoral, pues están convencidos que cumplen con las condiciones básicas.
El CERVEL aún no nos ha notificado. Nosotros en el Tribunal Calificador de Elecciones vamos a ganar, cumplimos el mínimo. Interpretación que obviamente discrepa de la que ha hecho el CERVEL ahora, que a nuestro juicio equivocada y que haremos valer.
Un escenario similar enfrenta al Partido Social Cristiano, donde su diputada Sara Concha confirmó que ya iniciaron las gestiones para reinscribir la tienda como Partido Cristiano de Chile.
Pese a no tener una resolución oficial del CERVEL de disolución, hemos iniciado ya un proceso en el mes de diciembre de reinscripción del partido. Está bajo el nombre del Partido Cristiano de Chile.
También un escenario similar enfrenta al Partido Radical, donde su diputado Rubén Oyarzo asegura que aún no son notificados formalmente por parte del Servicio Electoral.
Mi trayectoria política ha pasado por distintas etapas, pero hoy mi convicción política está firme en la centroizquierda. Sigo militando en el Partido Radical y no he recibido ninguna notificación de disolución de parte del CERVEL.
Algo similar es el panorama para Evópoli, partido que optó por acudir al Tribunal Electoral, para lo que fichó al abogado y exministro de Piñera, militante de Renovación Nacional, Juan José Osa, con quien busca evitar la disolución.
El exsecretario de Estado es un reconocido abogado experto en derecho civil que además imparte la cátedra de esa especialidad de la Universidad Católica. Además se desempeñó como comisionado en el último proceso constitucional y luego árbitro y socio del estudio Lécaros Arthur Osa.
8:02.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre en los códigos del Partido Comunista al abordar los reproches que Daniel Jadue ha dirigido contra el gobierno. El secretario de Estado cuestionó que se denoste públicamente a excompañeros, advirtiendo que esa conducta se aleja de la ética y la fraternidad que debieran primar en cualquier colectividad. Los detalles con Gabriela Piña.
La controversia entre Daniel Jadue y ministros del Partido Comunista sumó un nuevo capítulo luego de que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionara la filtración de una carta interna que contenía un reclamo formal contra el exalcalde. En conversación con Radio Infinita, Gajardo sostuvo que la divulgación del documento, que suscribió junto a Nicolás Cataldo y Camila Vallejo, constituye un quiebre de códigos dentro de la colectividad. Recordemos que la misiva fue enviada a la directiva del PC como respuesta a las críticas que Jadue ha dirigido al gobierno y a ministros comunistas del gabinete. Y es que el exalcalde aseguró que enfrenta una persecución judicial en su contra, llegando a decir que el Ejecutivo, incluido el ministro de Justicia, estaría detrás de esa situación. Frente a ello, el secretario de Estado negó cualquier intervención o participación en una supuesta maniobra en su contra y calificó esas acusaciones como infundadas. Al respecto, la diputada Natalie Castillo señaló que la polémica no aporta al debate de fondo y aseguró que hoy la prioridad está puesta en lograr un buen desempeño político.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
El episodio ocurre en un escenario especialmente sensible para el Partido Comunista, atravesado por debates y desacuerdos que han salido del ámbito interno. A juicio del analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la pugna en el PC refleja una tensión entre su identidad más tradicional y una generación que busca una línea más pragmática. Según planteó el académico, lo que antes era una diferencia ideológica contenida por la disciplina interna, hoy aparece como una disputa por el rumbo y la hegemonía del partido.
Esos son normalmente los primeros síntomas de fractura al interior de un partido político, cuando las distintas facciones que tiene el partido no congregan más personas, sino que más bien lo que hacen es disputar espacios entre ellas.
Así, pese a que el Partido Comunista se caracteriza por el orden en sus filas, en las últimas semanas ha quedado expuesta una fisura en su interior que no deja de profundizarse.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Remueven a dos funcionarios de gendarmería tras la liberación errónea de un imputado con prisión preventiva desde el Centro de Justicia.
He dispuesto la inmediata remoción del jefe de subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal.
Narcotraficantes fijaron en 100 millones de pesos el valor por la cabeza de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
Cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos y la asociación se alinea tras quien necesita ayuda. No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico.
Conscientes de la alta expectativa que hay en torno a la seguridad de la futura ministra de José Antonio Kast en la materia, Trinidad Steiner comenzó con el despliegue de su agenda.
Creo que sí, hay una expectativa que cumplir. Lo dije, como alcaldes tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan.
Poder atajar el avance de la delincuencia, poder frenar el terrorismo en el sur.
Andrés Joanet, el hasta ahora próximo subsecretario de Seguridad, abrió un flanco a Steiner al revelarse que mantiene nexos con imputados por el caso Tragamonedas.
El gobierno se abrió a enviar ayuda humanitaria a Cuba, desatando críticas de la Democracia Cristiana y de la oposición.
Mi intención es de hacerlo y eso lo encuentro valorable. Ojalá sea lo antes posible.
Puramente un juego político y nunca he visto al Partido Comunista de Chile interesado por la situación de Ucrania.
El militante del Partido Comunista y ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre de código al interior de la colectividad.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso, es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
De las Culturas, Carolina Arredondo, defendió que con dinero público se haya financiado un festival promotor del cine pornográfico.
Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento no solo de la ley y de su reglamento, sino que está hecho también para que las distintas autoridades políticas no intervengan en la selección.
El Ministerio Público abrió una investigación por el mal uso de recursos destinados por el mega incendio de la región de Valparaíso en febrero del 2024.
Atendida a la gravedad de los antecedentes en recibidos que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Tras dos meses de bajas, hoy las bencinas subirán sus precios en al menos 13 pesos por litro.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso detuvo el oficio enviado por la Contraloría para acceder a datos sensibles de usuarios del programa de acompañamiento a la identidad de género.
Pero una cosa es fiscalizar y la otra cosa es que la Contraloría vulnere la ley de derechos del paciente. Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una nueva formalización por delitos en el caso denominado trama bielorrusa.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, permitiendo a la Fiscalía avanzar en su eventual formalización en una de las aristas del caso Audio.
Como defensores penales de don Manuel Guerra Fuenzalida, naturalmente no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos.
El Tribunal de Alzada Capitalino decidirá hoy la suerte del médico psiquiatra Alberto Larraín y de los de otros imputados del caso Procultura. Los querellantes piden que vayan a prisión preventiva.
Hubo una repetición de lo que habría ocurrido ante el juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía, y por lo tanto...
Nosotros solicitamos que se mantenga la medida de arraigo nacional. Consideramos que es la única que es idónea.
La Corfo debió vender activos financieros tras recaudar menos de la mitad de los recursos esperados por los contratos del litio.
El Ministerio de Educación recortó el pago de subvenciones a los colegios por restricciones presupuestarias.
En noticias del exterior, Rusia lanzó un nuevo y masivo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania.
Donald Trump recibió un premio de industriales por ser el campeón indiscutible del carbón.
El desplome del peso cubano en el mercado informal agrava el escenario económico de la isla.
Luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en algún momento viajará a Estados Unidos.
En una batalla campal terminaron las protestas contra la reforma laboral de Javier Milei en Buenos Aires.
En el deporte, el extremo argentino de 25 años, Thiago Nuss, sería el refuerzo que busca Colo-Colo para cerrar su plantel en esta temporada.
No queremos apresurarnos porque se entraría a ocupar un cupo extranjero. Queremos tomar las precauciones y que sea un aporte al jugador que llegue.
Alejandro Tavilo venció en 3 sets al brasileño João Fonseca y clasificó a los cuartos de final del Abierto de Tenis de Buenos Aires.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 21 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Esto es inaceptable, yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La radio, alerta y oportuna.
Seguimos revisando noticias y sin entregar declaraciones, la familia de un reo de Angol que fue víctima de canibalismo en una cárcel de La Serena realizó su velatorio. Nos informa desde Radio Bio Bio en Malleco, Vladimir Sáez.
En nuestra ciudad están siendo velados los restos de Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años, este joven que fue asesinado al interior de la cárcel de La Serena, quien sufrió canibalismo. Radio Bio Bio llegó hasta la capilla El Carmen del barrio El Cañón, donde con el respeto la familia nos recibió. Sin grabación, sin cámara, solamente una conversación para entregar la versión de la familia de acuerdo a lo ocurrido en La Serena. Nos recibió su madre, Roxana Ramos, y también la hermana de Roxana, Oriana Ramos. además de otros familiares, quienes estaban consternados, estaban impactados por la muerte de su familiar asesinado en la cárcel de La Serena y también que sufrió canibalismo. Ellos exigen justicia, señala la familia que deben pagar los que tienen que pagar por la muerte de este familiar que falleció al interior de un recinto penal, que si bien es cierto, reconocen que estaba cumpliendo una condena por robo con violencia y estaba por cumplir en octubre. Él estuvo en la cárcel de Angol, posteriormente fue trasladado a la cárcel en Santiago, a Rancagua, y ahora estaba en La Serena. La familia señala que tenía lesiones en un ojo, en una oreja y también en una mano. También la familia dice que aparentemente Gendarmería no habría prestado los apoyos correspondientes, algo que tendrá que investigarse. Los funerales de este joven angolino serán este día jueves por la tarde en el cementerio municipal de nuestra comuna. En Angol, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Condenan a pena de cárcel por homicidio frustrado a un hombre que le disparó en 10 ocasiones a la víctima al interior de una cantina en Temuco. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Jaime Alexis Astudillo Sáez a la pena de 7 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito frustrado de homicidio simple, ilícito cometido en una cantina de la comuna en marzo del 2024. El fallo unánime fue dictado por los magistrados Priscila Franzen Cervantes, Wilfred Silman Zamorano y Patricia Abollado Vivanco. El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 00:53 horas del 28 de marzo, el condenado Alexis o Jaime Alexis Astudillo Sáez ingresó a la cantina Girasol de la ciudad de Temuco y procedió a amenazar de muerte a la víctima para posteriormente dispararle con un arma de fuego a lo menos en 10 ocasiones. Tras los disparos, Astudillo Sáez huyó del lugar. En tanto, la víctima fue auxiliada por parroquianos que se encontraban en la cantina hasta la llegada de efectivos de carabineros, quienes la trasladaron en un vehículo policial hasta el Hospital Regional de Temuco, recinto asistencial, donde fue ingresado al área de reanimación en riesgo vital debido a la gravedad de las heridas. La víctima habría fallecido de no mediar socorros médicos oportunos. Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de Condenados.
8 de la mañana, 26 minutos.
Rechazan recurso de nulidad de condenado por asesinar a su madre en Coyipú y deberá cumplir la condena de presidio perpetuo calificado por el delito de parricidio.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa y confirmó la sentencia que condenó a Fernando Carlos Enríquez Iturrieta a la pena de presidio perpetuo calificado en calidad de autor del delito consumado de parricidio ilícito perpetrado en marzo del 2024 en la comuna de Coyipulli.
En fallo unánime, la tercera sala del Tribunal de Alzara descartó error de derecho a la sentencia impugnada dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol.
Que en consecuencia no se observa por esta corte la existencia del vicio denunciado por la defensa consistente en una errada aplicación del derecho que influyó sustancialmente en los dispositivos del fallo, razón por la cual se desestimará la causal de nulidad invocada por la defensa, concluye.
El fallo de primera instancia ratificado dio por acreditado que en horas de la noche del 17 de marzo de 2024, el acusado Fernando Enríquez Iturrieta se encontraba al interior del domicilio ubicado en calle Gabriela Mistral, número 525, en Coyipulli, lugar en el cual también se encontraba su madre, la víctima, Elena Iturrieta Aguilera.
En ese contexto, a raíz de una discusión entre ambos, el acusado Fernando Enríquez Iturrieta comenzó a insultar a su madre en el baño de dicho domicilio, lugar en el cual la agredió con golpes en reiteradas ocasiones en su rostro y cabeza hasta causarle la muerte.
Decretan prisión preventiva para un hombre detenido en el norte del país con 136 kilos de marihuana que tenían como destino comunas de la Araucanía.
El Tribunal de Garantía de Lautaro acogió la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre detenido en la comuna de Alto Hospicio por personal de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado, Brianco, de la PDI, con 136 kilos de marihuana que sería comercializada en comunas de la región.
La fiscal de Lautaro, Angélica Mera, solicitó la cautelar más gravosa para el imputado por considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad.
El tribunal le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para realizar la investigación y ordenó el ingreso del imputado a la cárcel de Lautaro.
En esta diligencia, la PDI y el Ministerio Público sacaron de circulación 270.000 dosis de cannabis sativa, cuyo avalúo en el comercio informal asciende a 1.270 millones de pesos.
Del operativo también fueron decomisados más de 35.000 cigarrillos de contrabando, avaluados en 106 millones de pesos, y una camioneta utilizada para el transporte de esta sustancia ilícita.
La droga fue remitida al servicio de Tesoro Araucanía Sur, mientras que los cigarrillos fueron entregados al Servicio Nacional de Aduanas de la ciudad de Iquique, detalló el subprefecto José Quiroz Lagos, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Temuco.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Super Mercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:32.
El próximo delegado presidencial y los parlamentarios de la región definirán las ternas para elegir a los secretarios regionales y ministeriales en Araucanía. También los partidos políticos republicanos, Renovación Nacional y la UDI tienen nombres para el cargo de delegado presidencial en la provincia de Malleco.
En la UDI esperan que se respeten los equilibrios políticos y que se elijan a los mejores, cumpliendo con criterios de excelencia. El diputado electo Eduardo Cretón señaló que en esta etapa necesariamente debe producirse un diálogo regional entre quienes son parte de la base de apoyo y representación del próximo gobierno.
Ahora entramos en la fase de los nombramientos regionales, donde indudablemente los nuevos delegados regionales van a jugar un rol fundamental, y uno esperaría que a nivel de seremías tengamos personas capaces y que se mantengan también ciertos equilibrios políticos. Por eso nosotros como UDI ya hemos hecho llegar la nómina de los posibles seremis, así como también la nómina de los posibles delegados provinciales.
En Renovación Nacional también han propuesto nombres. El diputado Juan Carlos Beltrán dijo que los seleccionados deben conocer la región y tener capacidad política y técnica.
Conozcan la realidad de la región de la Araucanía, tengan experiencia y evidentemente que también tengan su profesión y una hoja intachable para evitar cualquier tipo de situaciones. Por otro lado, creo que es muy necesario que en conjunto con los parlamentarios podamos también dar nuestra opinión o consensuar algunos nombres que seguramente van a dirigir los destinos de las distintas carteras de la región de la Araucanía.
La próxima semana se realizará la primera reunión de trabajo entre el futuro delegado presidencial Francisco Liubetich y los diputados y senadores de derecha. Uno de los temas que abordarán será la conformación de las ternas para elegir a los secretarios regionales ministeriales.
Ocho de la mañana y 34 minutos, la Contraloría ratificó la desvinculación aplicada por la Municipalidad de Temuco al ahora ex director del Departamento de Salud, Carlos Bayet.
El concejal del Partido Socialista, Esteban Barriga, dijo que es urgente realizar un concurso de alta dirección pública que permita definir al nuevo encargado de la repartición. Nos entrega todos los detalles Esteban Arauz.
En agosto del año pasado, tras un sumario administrativo, fue desvinculado Carlos Bellet como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco, sanción aplicada tras detectarse que en su gestión existieron falencias de control en el pago de las cotizaciones previsionales, la autorización de pagos sin respaldo administrativo y el uso no autorizado de recursos públicos, una sanción que fue ratificada por la Contraloría General de la República, tal como lo indicó el alcalde Roberto Neira.
El exdirector de Salud Municipal, don Carlos Bellet, fue desvinculado de la Municipalidad de Temuco el 13 de agosto de 2025 tras un sumario administrativo que acreditó graves falencias en tres materias correspondientes. Y así que la Contraloría General de la República ratificó plenamente esta sanción el 12 de enero recién pasado, dejándola absolutamente firme.
Desde el Consejo Municipal, el edil del Partido Socialista, Esteban Barriga, reveló la urgencia de iniciar un concurso de alta dirección pública para designar a un nuevo encargado de la repartición, indicando que la comuna tiene importantes necesidades en materia de salud.
Ante ese panorama, me parece, pero de una urgencia, ya poder llevar el cargo de director de Salud Municipal de la Comuna de Temuco, porque necesitamos, ¿cierto?, que rápidamente ese cargo pueda estar concursado bajo la responsabilidad que tiene. La Comuna de Temuco tiene índices de salud que preocupan a nivel nacional.
Hasta este momento, desde la Municipalidad de Temuco no han informado plazos para el concurso que solicita el concejal Esteban Barriga. Sin embargo, se ha indicado que por el momento permanecerá en el cargo en calidad de subrogante José Miguel Mella.
Denuncian abandono del cementerio municipal de Coyipulli ante la falta de mantención, iluminación y medidas de seguridad.
Por medio de la oficina de partes de la municipalidad de Coyipulli se ingresó un documento emitido por una ciudadana detallando una serie de situaciones que a su juicio evidencian un grave abandono de este recinto.
En primera instancia indica que representa el sentir de numerosos vecinos y vecinas de la comuna que han sido afectados por esta situación, señalando además que el cementerio no cuenta con guardias de seguridad que realizan rondas preventivas ni cámaras de vigilancia, lo que ha facilitado hechos delictuales.
Además, indica que no existe iluminación adecuada ni pilones de agua suficientes y que los basureros habitualmente se encuentran colapsados.
En conversación con la radio, la denunciante Solange Muñoz dijo que esta situación se arrastra por 3 años y que se requiere inversión para mejorar las condiciones del recinto.
Hace más de 3 años que yo me ha tocado ver la realidad del cementerio y cómo este cementerio está deteriorado por falta de preocupación y gestión del mismo alcalde acá de Coyipulli. Nosotros pagamos, nos cobran por, obviamente comprar el terreno y después por construir también nos cobran, ¿ya? Y resulta que los fondos que hay deberían irse para la mantención del cementerio.
Un tema que anteriormente ha planteado en el Consejo Municipal la concejal del Partido Comunista, Jacqueline Ponce.
La radio consultó por esta materia a la Municipalidad de Coyipulli, liderada por el militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya. Sin embargo, no se han referido al tema.
También le contamos que en la Araucanía comenzará a funcionar una oficina regional del Servicio Nacional de Aduanas.
Después de un año de trabajo y gestiones políticas, se confirmó la decisión. En Temuco se efectuó una reunión entre el gobernador regional René Zafirio y la directora regional de la aduana de Talcahuano, Catherine Ampuero, quien asumirá ese cargo a nivel regional, Danilo Gajardo.
Desde la gobernación se indicó que la aduana de la Araucanía va a contribuir a mejorar el comercio exterior y las relaciones comerciales con la provincia de Neuquén en Argentina.
Zafirio señaló que apoyarán con recursos del gobierno regional la adquisición de mejor tecnología para el complejo fronterizo Pino Achado, ubicado en la comuna de Lonquimay.
El contar con una dirección
regional nos va a permitir que todo ello ocurra con mayor flexibilidad, con mayor agilidad, con mayor rapidez. Hemos comprometido además apoyo con el objeto de generar condiciones en el paso Pino Achao de mayor incorporación de tecnología con el objeto de hacer más eficiente el control.
La Autoridad Política Regional recordó que todos los trámites que se hacen en la aduana de Talcahuano ahora se podrán realizar en la región. Entre estos, por ejemplo, hacer uso y efectiva la franquicia para la importación de vehículos especiales para personas con discapacidad.
Hay un conjunto de beneficios fundamentalmente para las personas discapacitadas a los que pueden acceder mediante la exención de impuestos, fundamentalmente para la adquisición de vehículos.
La Oficina Regional del Servicio Nacional de Aduanas comenzará a funcionar la próxima semana en la Araucanía.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
El verano es alegría, ahora multiplicado por 3, por 3 millones. Con Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres, tu casa en Alto Bulnes viene con una gift card de 3 millones de regalos. Casas desde 6.440 UF, pie hasta 60 cuotas y entrega inmediata. Visita Alto Bulnes y elige hoy tu casa en un barrio 100% consolidado. Consulta condiciones en salas de venta.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 41 minutos.
Y atención con lo siguiente: cerrado se encuentra el paso fronterizo Manuel Malal en la comuna de Curarrehue. Vamos a conocer detalles. Maribel Figueroa, te escuchamos.
Suspendido se encuentra el tránsito vehicular para todo tipo de vehículos en el paso internacional Manuel Malal en la comuna de Curarrehue, que une los países de Chile y Argentina. Esta suspensión en el tránsito vehicular obedece a una falla en el generador de electricidad en el complejo aduanero argentino. Así fue informado desde la administración del paso fronterizo Manuel Malal. Esta falla comenzó a generarse desde la tarde de este día miércoles y se mantendrá durante toda la jornada de este día jueves, razón por la cual se informa que este complejo aduanero se permanecerá cerrado durante toda la jornada de este jueves, entregándose un nuevo informe para la jornada de este viernes para ver si desde el lado argentino subsanaron el problema con el generador eléctrico, por lo que el paso internacional Manuel Malal permanecerá cerrado en la comuna de Curarrehue. Bío Bío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos la bolsa de Santiago. El IPSA se muestra al alza en un 1,89%, también al alza el ICPA en un 1,71%.
Wall Street, el Dow Jones ahí menos 0,13%, el Nasdaq menos 0,16%.
Ayer el precio del dólar bajó un peso con 95 centavos al cotizarse 854 pesos con 40 centavos comprador y 854 pesos con 70 centavos vendedor.
Mientras que el euro, 1.018 pesos con 5 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.699 pesos con 97 centavos.
Ayer el precio del cobre subió en un 2,50% de la bolsa de metales de Londres, al transarse a $6.04 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa a $6.07 la libra.
El precio del petróleo Brent baja 0,20% en Londres, donde el barril está cotizando a $69.25.
En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja en un 0,14% al cotizarse a $64.53 el barril.
Y mucha atención, porque el reporte de Napint ha indicado que tanto la gasolina de 93 como la de 97 octanos registrarán alzas, mientras que el diésel muestra una baja. A la vez, el gas licuado de uso vehicular también tendrá una reducción en su valor, en tanto el querosene, la parafina, anotará un fuerte incremento.
En concreto, la variación del precio de los combustibles será la siguiente: la gasolina de 93 octanos sube 13,4 pesos por litro, la de 97 aumentará 18,2 pesos por litro, el diésel bajará 12,3 pesos por litro, el GLP vehicular disminuye en 21,8 pesos por litro y el querosén se incrementará en 67,1 pesos por litro.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La radio, análisis y opinión independientes.
Ocho de la mañana, 45 minutos.
Gendarmería adquirió 4 nuevos vehículos para fortalecer su trabajo en Araucanía, los que serán distribuidos en las unidades de Temuco, Angol y Villarrica.
Se trata de 4 unidades Mercedes-Benz, modelo Sprinter 517, año 2026, que se encuentran especialmente acondicionadas para el traslado seguro de personas que están bajo la custodia de la institución, como para el resguardo del personal penitenciario.
Cada carro tiene una capacidad para 12 personas, 9 internos y 3 funcionarios, contando con 2 habitáculos para una mejor segregación de los recursos, además de cámaras de seguridad, más pantallas de monitoreo con intercomunicados.
La directora subrogante de Gendarmería de la Araucanía, coronel Carolina Camaño, indicó que estos vehículos entregan mejores condiciones operativas para la institución.
Hoy es importante la incorporación de estos nuevos y modernos vehículos, ya que viene a fortalecer significativamente la seguridad en la región, entregando mejores condiciones operativas y de protección, tanto para el personal como para los procedimientos que desarrolla la institución misma.
Estas unidades fueron distribuidas estratégicamente. 2 vehículos a la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios UCEP de Temuco, 1 a la UCEP Angol y el último a la UCEP Villarrica, por lo que se realizó una redistribución del parque vehicular para que la totalidad de las unidades penales de la región cuenten con los carros de traslados necesarios.
La información está primero en Radiograma.
Un accidente de tránsito mantiene restringido el tránsito al norte de Coyipuy, sector de la Cuesta Esperanza. Vamos a conocer detalles con Carlos Martínez.
Sí, es un accidente que ocurrió pasada la 1 de esta madrugada a la altura del kilómetro 558 de la ruta 5, de sur a norte. Esto es el sector Cuesta Esperanza, unos 15 kilómetros al norte de Coyipuyi, casi el límite con la región del Biobío. Allí, un camión transporte de madera se salió de la calzada, impactó con las defensas y volcó, generando que el conductor quedara lesionado. Pero además la carga de madera de este camión quedó esparcida en la calzada, por lo que se generó además una altísima congestión producto de la cantidad de vehículos que además circulaban a esa hora por la ruta, los que impidieron en un primer instante el paso de los vehículos de emergencia, dada, reitero, la cantidad de vehículos que avanzaba hacia el norte. Finalmente se pudo rescatar al conductor, derivarlo a un centro asistencial, mientras que equipos de la concesionaria Ruta Sur, que tiene a su cargo ese tramo de la carretera, limpiaron la vía, despejándola parcialmente para habilitar al menos una pista de tránsito hacia el norte. Este es el cuarto accidente de tránsito que se registra en pocas horas en el citado tramo de la ruta al norte de Coyipulli, sector de la Cuesta Esperanza. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
A 7 años del llamado a licitación ocurrido en septiembre del 2019 y con la pandemia de por medio, ahora el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Araucanía informó el término de la cuarta de siete etapas previas al proyecto del Plan Maestro del Río Cautini y sus bordes para las comunas de Temuco, Padre Las Casas y Vilcún.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, Patricio Escobar, detalló los alcances del citado plan, que sigue avanzando en sus etapas previas antes de elaborarlo como tal y así, con proyectos incluidos, presentarlo a financiamiento.
Que busca ordenar, estructurar distintas iniciativas que se han tenido con respecto a nuestro río. Este es un plan de 37 kilómetros que va desde Cajón hasta Labranza, que la idea es que podamos ordenar y disfrutar y que la ciudad, tanto de Padre Las Casas como de Temuco, puedan salir al río.
El alcalde de Padre Las Casas, Mario González, relevó el avance que presenta para la comuna que administra el emblemático proyecto del Parque Cautín por el sector Las Rocas, que además busca unirse por un puente peatonal y para bicicletas con el parque similar en Temuco.
Bien lo decía, nosotros tenemos ya un perfil ingresado al gobierno regional que nos permite buscar los recursos para el diseño para el proyecto Parque Las Rocas en Padre Las Casas. Además tenemos un humedal precioso de aproximadamente 2 o 3 hectáreas que también se incorpora, que está cercano al puente nuevo, al ex puente nuevo, antiguo puente nuevo, y eso también es un área importantísima.
El interés demostrado y el trabajo desplegado por la propia ciudadanía organizada, que ha sostenido por años esta iniciativa, fue destacado por el alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien se manifestó confiado en que, pese al cambio de gobierno, se entienda que este es un proyecto de Estado.
Primero, yo quiero reconocer a las agrupaciones de la sociedad civil organizada. Acá se encuentra quienes también han puesto este acento, que es la recuperación del río, que es la Corporación de Recuperación del Río Cautín, que ha hecho un trabajo por mucho tiempo y que inclusive antes que yo fuese alcalde, y eso uno tiene que reconocer cuando la Junta de Vecinos, cuando las organizaciones civiles también colocan los temas sobre la mesa y fueron consultadas en estas participaciones ciudadanas que organizó el MIMBU.
Entre las iniciativas que están incluidas en este plan maestro destaca, por ejemplo, el Parque Antumalén, el final de Avenida Arturo Prat, donde se pretende construir el Arena Temuco y el edificio consistorial de la Comuna Capital Regional.
La presentación del avance del proyecto se efectuó al interior del Parque Langdon, en el sector oriente de Temuco, con acceso por calle Río Támesis con Río Amazonas, en presencia de vecinos y dirigentes del sector y de quienes siguen trabajando para lograr que el proyecto se materialice. Tanto en Temuco como en Padre Las Casas y la localidad de Cajón de la comuna de Vilcún, dejen de darle la espalda al río Cautín.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Terminó la operación Serpiente Amarilla, que movilizó desde México a Chile a 120 funcionarios de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, para apoyar el combate a incendios forestales.
De la delegación azteca, 62 de sus integrantes fueron asignados a la Araucanía para apoyar el trabajo de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF.
En la jornada de este miércoles fue desmovilizada y regresó vía aérea a su país la delegación mexicana de combatientes de incendios forestales, que por 20 días se unieron a la fuerza de tarea en la Araucanía, instalando su base en el internado municipal del Liceo B11 en Victoria.
En la jornada previa, la delegación correspondiente a 3 de las 7 brigadas enviadas a Chile fue despedida por autoridades regionales, encabezados por el Seremi de Agricultura Carlos Labrín y el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, destacando a la directora de CONAF, María Teresa Huentequeo, la importante labor de apoyo prestada por los brigadistas mexicanos.
Estamos muy agradecidos de nuestro país hermano de México porque ellos lograron atender diversos incendios forestales en distintas comunas donde la emergencia, ¿cierto?, amenazaba viviendas, amenazaba infraestructura crítica y, por supuesto, la vida de las personas. Además, hicieron un significativo trabajo de prevención, especialmente en la comuna de Lumaco, donde lograron construir más de 10 kilómetros de cortafuegos entre Lumaco y Capitán Pastene.
Para los integrantes de la delegación mexicana, el trabajo desplegado les permitió, además de aplicar sus conocimientos, adquirir experiencia, tal como lo detalló Óscar Hernández Fuentes, del estado de Michoacán, integrante del equipo que llegó a la Araucanía.
Durante la emergencia que hubo, nosotros pudimos trabajar en ataques directos en coordinación con los compañeros, y de igual manera cuando se disminuyó la contingencia y bueno, pues tuvimos a bien participar en actividades preventivas aquí en la comuna de Lumaco, y bueno, pues ahí están parte de los resultados, todos en saldo blanco, es lo más importante y lo más satisfactorio que tenemos hasta ahorita.
Entre los combatientes destacó la presencia de dos mujeres que conformaron las brigadas que se sumaron al trabajo tanto en primera línea de ataque al fuego como en labores preventivas, tal como lo precisaron a la radio Sonia Velázquez del estado de Chiapas y Marla Cortina Pérez del estado de Veracruz.
Pero aquí tenemos mucho más apoyo con el equipo aéreo, entonces eso facilita siempre a que los incendios puedan controlarse de manera más rápida y efectiva.
Así es, la seguridad del personal siempre se debe de garantizar, y en esta parte en CONAF coordinan muy bien lo que es el equipo aéreo, entonces da la seguridad de que uno pueda entrar a la línea de ataque directo y estamos seguros.
La delegación mexicana, denominada Serpiente Amarilla, por sus desplazamientos en fila al recorrer por kilómetros sinuosos caminos, resaltando sus casaquillas amarillas, salió en la madrugada de este miércoles de Victoria con destino a Concepción, donde se unieron al resto de combatientes de su país para luego abordar un avión de la Fuerza Aérea de Chile que los regresó a Guadalajara, donde retornarán a sus respectivas bases de origen.
Ante la creciente presión sobre los vertederos municipales, cada vez más comunas están recurriendo a la estación de transferencia de residuos en Lautaro como medida para mitigar la crisis sanitaria y ambiental.
El escenario se complejiza considerando que en la Araucanía solo existe un relleno sanitario operativo.
Ante la crisis que enfrentan varios vertederos municipales en la Araucanía, algunas comunas han comenzado a optar por trasladar sus residuos hasta la instalación operada por la empresa Gersa en Lautaro como una alternativa para disminuir focos de contaminación y avanzar al cierre de basurales que hoy no cumplen condiciones sanitarias adecuadas.
En el caso de Lonquimay, el alcalde Eduardo Yáñez reconoció que el vertedero comunal ya se convirtió en un verdadero botadero de basura que no cumple con ningún tipo de condición.
Frente a este escenario, la actual administración anunció una serie de medidas para reducir la cantidad de desechos que llegan al lugar.
Además, se han tomado otras medidas que se financian con presupuesto municipal, de la compra de algunos triciclos eléctricos para hacer la recolección y clasificación de algunas cosas como el cartón, las botellas, para evitar también que llegue tanto a este vertedero. Otra medida que adoptamos y que fue aprobada por el Consejo es ya empezar a sacar la basura a otra comuna. Nosotros visitamos la planta de Lautaro, así que ya tenemos ahí la posibilidad de traer cierta cantidad de camiones a la semana.
Sin embargo, en Lautaro no opera una planta de tratamiento integral de residuos, sino una estación intermedia de transferencia ubicada en el Parque Industrial y Tecnológico de Araucanía.
En ese recinto, los residuos son recepcionados, compactados y posteriormente trasladados a rellenos sanitarios autorizados para su disposición final, principalmente fuera de la región.
El objetivo es evitar seguir contaminando en este vertedero, sostuvo Yáñez. No obstante, el alcalde ha sido cuestionado por vecinos que viven a metros del vertedero y que denuncian no haber recibido apoyo concreto pese a convivir durante años con malos olores, contaminación y riesgos sanitarios.
En los últimos días se anunció para la comuna de parte del gobierno regional la instalación de una planta de compostaje con una inversión millonaria. No obstante, no hay recursos destinados a las familias y comunidades mapuches que llevan años conviviendo con la basura.
El Hospital Dr. Óscar Hernández Escobar comenzó oficialmente su funcionamiento, ampliando la cobertura de salud para más de 15.000 habitantes de Curacautín y sectores rurales cordilleranos. Tiene los detalles Iván Betancur desde Radio Bio Bio en Lonquimay.
En la comuna de Curacautín se concretó la puesta en marcha del nuevo y moderno hospital luego que la Seremi de Salud de la región de la Araucanía otorgara la autorización sanitaria para 6.400 metros cuadrados de infraestructura, hito que fortalece la red pública de salud de la provincia de Malleco. La última visita inspectiva fue encabezada por el Seremi de Salud Andrés Cuyul junto al equipo directivo del Servicio de Salud Araucanía Norte, instancia donde también participó el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, y el director del establecimiento, Aníbal Carrillo. Durante el recorrido, el Selime Cuyul detalló los alcances técnicos de la habilitación.
Efectivamente, estamos habilitando con autorización sanitaria 6.400 metros cuadrados con zonas de hospitalización, áreas comunes, áreas de servicio, toma de muestras, imagenología, sala de urgencia, que ya está brindando un servicio a la comunidad, oficializando además la puesta en marcha de este importante hospital.
Por su parte, el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, valoró este hito y el trabajo interinstitucional que se lleva a cabo desde hace ya 8 años.
Solo decir que estamos felices de este hito, agradecer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, el Gobierno de Chile, por cumplir un compromiso largamente esperado por la comunidad de Curacautín. Quiero destacar también el trabajo y el rol que han tenido los funcionarios y funcionarias del hospital en esta puesta en marcha.
Finalmente, el director del hospital de Curacautín, Aníbal Carrillo, agradeció el trabajo realizado para poder poner en marcha este moderno hospital.
Un pleno orgullo, en particular por cada una y cada uno de los funcionarios del hospital, desde la parte operacional, la parte administrativa, desde la parte clínica. Un equipo multidisciplinario muy comprometido con el proyecto, que con el apoyo del Servicio de Salud y la orientación de la Seremi hoy día culmina un hito muy relevante para la salud pública de Curacautín.
Este establecimiento de salud forma parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud y contempla más de 8.800 metros cuadrados construidos con una inversión superior a los 30.000 millones de pesos. Y en esta última etapa, la habilitación actual corresponde al 75% del proyecto total y la segunda fase contempla la demolición del antiguo edificio y la construcción de policlínico, sumando cerca de